Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres. Bendito é o fruto de tua ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ven, Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado os corações dos luz do Espírito Santo, nos te gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gostar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe.
Ruega por
nosotros. San José.
Ruega por nosotros.
A todos os ángeles e los santos de Deus.
Ruega por nosotros.
Dice San Pablo. No haga nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
No es tan fácil, ¿eh? No haga nada por rivalidad o vanagloria. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque a veces sí, nuestras intenciones son mixtas, ¿no? En el fondo queremos así es la naturaleza humana, ¿no? De querer ser el florero, ¿no? El centro de atención, de mandarse la parte de los porteños de Buenos Aires, ¿no? Uno quiere ser en el centro, ¿no? Pero oigan eso, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste presto? Nunca en la vida, ¿no? Mi esposa es mejor que yo. Lejos, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Ni por la tapa. Tal vez tú eres mejor que tu esposa, pero tal vez él trabaja más que tú. Uh-oh. Whoa. Uh-oh. Cuidado, ¿no? Yo soy una mística. Yo soy una mística, ¿no? Pero me gusta la mástica también, ¿no? Me gusta la mástica más que la más mística y pienso que soy mejor que los demás, ¿no? Es muy exigente. No busque nada sus propios intereses. Uh-oh. En el fondo estamos pensando, ¿qué puede sacar de eso para mí mismo, ¿no? Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Jesús. Luego sale este himno kenótico. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Esa es la grande humildad de Jesús. Pedir por humildad. No buscar nuestros propios intereses, sino buscar los intereses de los demás. Amén. Si Si quieren leer la sesión, es Filipenses capítulo 2, ¿no? No filipinos, sino Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Bien, estamos caminando paso de hormiga, como decimos, ¿no? Es 197. Siete, ya estamos. 2 puntos. 3, porque eres más lejos, ¿no? El lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. Ese es el número, 197. El corazón, el lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Tanto que hasta él mismo se hizo pobre. Es de Filipenses 2. Él mismo se hizo pobre. Nuestro amigo Fulton Sheen da una analogía. Trata de imaginar mañana si tú te despiertas por la mañana y miras en el espejo que tú eres un perro. Cuerpo de perro, pero alma de persona humana. Y te metes a mezclar con los otros cachorros de la calle y ellos se vuelven en contra y terminan despedazándote. Qué humillación, porque tú eres realmente un alma inmortal. Bueno, Fulton Sheen dice, eso sería un paralelo pálido de lo que hizo Jesús. Porque Jesús era Dios y hizo hombre. Qué humillación, ¿no? Y terminamos despedazándolo, ¿no? Los azotes, ¿no? Ese paralelo me gustó. Fulton Sheen habla bien. Habla muy bien. Por eso dice 2 Corintios 8:9, tanto que él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Bueno, los santos. Poner una lista de santos. Madre Teresa, ¿no? Ya santa, ¿no? San Francisco. No la ciudad, sino la persona, ¿ok? San Ignacio. Su fiesta, ¿no? Otro día. Ayer Santo Afonso, nadie fue a misa ayer, ¿no? Uno de mis favoritos, San Carlos. San Juan Bosco. ¿Quién fue la santa americana más rica que se hizo pobre? Elizabeth. Ni lejos. Se no que hier en ella. Pero es no santa americana que era sería bueno, Donald Trump hoy, ¿no? En el dinero, ¿no? Fue una de las mujeres más ricas en el mundo. Y entonces su papá murió, le dio una herencia enorme. Y que eso empezó a ser monja y daba dinero a los indios y los morenitos, a los pobres. Ella es santa. No sé si oyeron Junípero Serra.
Sí.
¿Un poco? Santo Tomás Aquino. Y otro que podemos poner es San Francisco. Okay, Javier y también Borja. El Duque de Gandía. Viudo. Y bueno, ¿sabe por qué quería seguir San Ignacio? La procesión fúnebre. Murió una de las mujeres más ricas del mundo, Santa Isabel. Mujer muy bonita. Y él la admiraba, había una procesión fúnebre con el ataúd. Y luego se abrió la puerta de la iglesia y estaba comido de gusanos.
¡Ah!
¡Vanidad y vanidades! Dejó el mundo y se hizo sacerdote, jesuita. Entonces era San Ignacio quien seguía como el jefe, Polanco, y luego él. Tercer rector mayor de los jesuitas. Pero era un hombre muy... Duque de Gandía era un hombre muy rico, muy famoso, ¿no? El punto común es ayudar a los pobres, ayudar a los pobres. Y en la vida de Santo Afonso Ligorio, que era, tenía doble doctorado de leyes a los 16 años. ¿No? La edad de su hija, doble doctorado, ¿no? Ella no tiene todavía, ¿no? Imagina, doble doctorado en leyes, derecho canónico y derecho civil a los 16 años. Es increíble, ¿no? Tener una memoria fotográfica, ¿no? Como San Juan Bosco o como Sheen, su amigo, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasó, Berta? Él estaba en un barco viajando cerca de un lugar, Nápoles, pero se levantó una tempestad. Y terminó en un lugar de pastores. En donde había pastores cuidando, ellos vivían más bajo que los animales. Él decidió a fundar los redentoristas de predicar a los pobres, de ver esta intervención humana, nada pasa por casualidad. Nunca me digan good luck, padre. Yo no creo en la suerte, tal vez ustedes sí, pero yo no creo en la suerte, yo creo en la divina providencia. El grande santo. Yeah, 65 años, acabado ya, pensaba, pero iba a vivir hasta 91, ¿no? Pensaba ya, le faltaba poco para morir. El maestro le pidió, el papa le pidió para ser obispo. ¡Ah! Ni pensarlo. No puedo. No puedo. El papa dijo que tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. Tu sombra es suficiente para santificar toda tu familia, Lily? Ni lejos, ¿no? un poco, ¿no? Pero hay un poco de oscuridad también, ¿no? Pero su sombra es suficiente para santificar toda su diócesis. José, hay dos maneras para luchar contra la pobreza física, pero también moral. E intelectual también. Y cultural. Yo pienso que debemos dar la palabra pobreza en forma mucho más amplia que pensar simplemente a darle al mendigo por la calle 50 centavos, ¿no? Una palmadita en la valle en paz, hombre, ¿no? La interpretación mucho más amplia. Entonces ya tiene su litania de santos, ¿no? Y Alma, ¿conoce la vida de San Carlos, no? ¿No? ¿Por qué no? Ok. Bueno, él venía, su apellido padre era Borromeo, un hombre muy noble y rico. Pero su mamá era de la familia Medici. Los más ricos en Europa, ¿no? El estilo italiano fue que el primogénito recibía la herencia. Él era número dos. Mala suerte, ¿no? ¿Sabes lo que pasó, Alma? Se lo digo. Bueno, su hermano estaba sobre un caballo, se cayó y se mató. La herencia fue a Carlos. ¿Qué hizo Stella? Dio todo el dinero a los. Y se hizo el sacerdote, cardenal. Era cardenal cuando era laico, porque José podría ser cardenal si el Papa Francisco lo designó, ¿no? Puede ser que no va a pasar, pero podría pasar, ¿no? Y el laico puede ser cardenal, ¿no? Y era el like, arzobispo de Milán, la diócesis más grande en el mundo. Y murió a los 46 ayudando en la epidemia que estaba devastando Europa, ¿no? Pues el Papa menciona esto y voy. Le doy algunos ejemplos de esto. Esa salvación vino a través del sí de una humilde muchacha de un pueblo, pequeño pueblo, perdido en la periferia de un gran imperio. Es María, ¿no? ¿No?
Sí, padre.
El Salvador nació en un pesebre. Imagina, en un pesebre. Pesebre es caliente, seco, húmedo. Olor de perfume, aromático, ¿no? Olor de qué? Piedras duras, mucha luz. En lugar de. No podemos imaginar que tu mamá que nació tu bebé en un pesebre, ¿no? Qué humillación, ¿no? Queremos el hospital mejor en el sur de California, ¿no? Entonces Jesús había dado muy buen ejemplo. Ustedes han visto la película de Padre Peyton. Se acuerda que estaban golpeando las puertas y rechazos. En la periferia, se ve en la cueva y San José punta al pesebre, a María. Y María con una suave sonrisa en su rostro agacha la cabeza. Es la película de Mel Gibson. Padre Peyton. Entonces María no se puso enojada, ¿no? Bueno, ese pesebre está bien para mí. Suficiente. Qué fácil para nosotros apegarnos a las cosas materiales, ¿no? Queremos más ropa. Queremos comprar. Había dicho ayer, nuestra Basílica Catedral es Nordstrom's, ¿no? O Macy's, ¿no? J.C. Penney, no, porque es para los pobres, ¿no? Pero Nordstrom, mi esposa, mi compañero, lleva a Nordstrom y quiero comprar tres vestidos nuevos, pero ya tiene 25. Quiere más, ¿no? Pero hay descuento esta semana. Bueno, podemos tergiversar y manipular nuestra vida moral, ¿no? Tengo que buscar una justificación, ¿no? Nació entre animales. Porque es interesante porque los animales proveen el calor del cerebro. Porque una vaca tiene calor. No sé el olor mejor, pero tiene calor por lo menos, ¿no? Como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con dos pichones, ofrenda a los pobres. La ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Pero cuando yo era niño tenía amigos judíos y ellos estaban jactándose de su capacidad de domar pichones. Durante dos semanas estaban en su garage con los pichones, ¿no? Y dijeron, vamos a domarlos. Y un día yo dijo, Eduardito, ven, vas a ver cómo el pichón está domado. Y puse el pichón sobre su hombro. Y él salió del garage. Y el pichón voló y nunca regresó más, ¿no? Faltaba entrenamiento, ¿no? Creció. Entonces, el Papa está pintando ahorita. Muy buen catecismo, muy buena predica este número. Porque hablar de la pobreza de Jesús ya lo tiene. Resumido. Okay. Creció en lugar de sencillos tabacadores. ¿Qué tabaco hacía San José?
Carpintería.
Con leña, ¿no? Martillo. Duro. Yo imagino que venían a la casa rendidos. Imagina el primer día que Jesús regresó de la carpintería. Acerín en sus pelos. Empapado de sudor. Olor de leña. Ya tenía su primera ampolla. Porque no tenía tanta experiencia. San José, manos fuertes de ampollas, ¿no? Yo imagino, José, si San José quería apretar su mano, usted, ¡ah! No, no lo haría porque era muy suave, ¿no? Pero Imagina que sanos eran, muy fuerte, ¿no? No es un hombre débil, un hombre fuerte en espíritu o fuerte en cuerpo, ¿no? La templo junto con los pichones, okay, trabajador y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Eso regresa a Génesis 3, ¿no? Ganará su sustento con el sudor de la frente, ¿no? Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de desposeídos. Y así manifestó lo que él mismo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Dónde vivía Jesús por 30 años? Nazaret, ¿no? Los últimos 3 años, ¿dónde estaba su casa?
No tenía.
¿Dónde estaba? ¿Cuál es el versículo? Los pájaros tienen sus nidos, las zorras sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su. Hay que imaginar que tú estás vagando por 3 años como un homeless, ¿no? Hay como un homeless, ¿no? Patrón de los homeless, ¿no? De los desposeídos. Ves su almohada de una piedra. Sus compañeros, los pájaros del cielo. Como Juan Bautista. Imagina que a veces comía tal vez miel selvaje, ¿no? Langostas, ¿no? Saltamontes, ¿no? Y no es que cama que no nos gusta la comida. Sus hijos, ¿no? Sus hijos, otra vez, ¿no? No me gusta. Porque nací con una mamá que no sabe cocinar, ¿no? Y personas muriendo de hambre, ¿no? Cada día, ¿no? Yo pienso que nosotros nos preocupamos demasiado de la ropa y de la comida y de los bienes materiales, ¿no? Y no confiamos lo suficiente en Dios, ¿no? ¿Alguien fue a misa a las 8? ¿Escuchó lo que dijo el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote que rezaba la misa? ¿Quién?
Usted.
¡Oh! Podemos decir, no speak English, ¿no? Pearl? No? No le gusta. Sí. Pay, prayer. A, Eucaristía. A, adoración. R, reparación. L, love. ¿No? ¿Le gusta?
Sí.
Ya vio que maestro salió de Pariscovita, ¿no? El uso de los acrónimos, ¿no? Ok, sigamos. Lucas 4:18. A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. ¿Saben este dicho? Vengan a mí todos que están
cansados y
aliviados. Y yo es suave mi carga. Mateo 11:28-30, ¿no? Felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Pero saben no sé si ustedes saben la razón principal de la pobreza. Es la mala distribución de los bienes. Porque fin de cuentas hay suficiente, José, para que cada persona coma. Más que suficiente. ¿Ok?
Sí.
Y voy a dar un ejemplo. Yo pienso que casi cada restaurante en este país, la mayoría por lo menos, ¿qué hacen cada noche, Berto? ¿Cómo? ¿Dónde? Es triste. Y la comida es buena. Toneladas. Miles, tal vez millones de toneladas. Y la gente pobre en el mundo iría allá dando gracias a Dios y comerlo con gusto. Y llevar lo que sobraba a las abuelitas que están en su casita, ¿no? Muriendo. Por eso es la mala distribución de los bienes. Ejemplo, tal vez hay más pobres en México porcentaje que aquí. Tal vez. Pero hay suficientes campos en México para crecer trigo, ¿no? Frijoles. Triturar pan, ¿no? Para hacer pan. Sí, hay suficiente. Pero aquí es la falta del gobierno para proveer trabajo, para que hombres trabajen en campo, para hacer pan, pagarles para poder distribuir lo suficiente. ¿Amén?
Amén.
Eso podemos decir de Colombia, o Guatemala, o Perú, o Venezuela, ¿sí? O hasta India, o China. Y India, que tiene 1 billón de personas, China más o menos igual.
Es la avaricia de los pocos y la ignorancia de los muchos, Padre, la que estamos viendo.
Sí. Pero también es el gobierno, Santo Tomás y Aristóteles dice que tiene que proveer por el bien común, ¿no?
Pero Dios nunca nos abandona, Padre. En mi pueblo se anegó todo, se sembraba mucho, mucho, y la gente de ahí vivía.
Pero no todos sus pueblos.
Y toda la gente estaba preocupada porque no iba a haber comida, pero luego se vinieron una cantidad grande, grande de patos.
Sí, pero su pueblo, pero eso es, no siempre, debemos ser honestos. Hay personas muriendo de hambre cada día. Sí. Ok, vamos a seguir leyendo. Con ellos se identificó, tuve hambre. Me dice de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo. Papa va a decir más adelante, es importante dar comida a los pobres. Yo trato de hacerlo cuando tengo la oportunidad. Pero la pobreza moral y espiritual es importante también. La pobreza espiritual, que no saben la doctrina, no saben rezar, no saben el catecismo. No saben qué es la Eucaristía y que son católicos. No saben la razón de su existencia, principio y fundamento. Esta pobreza en educación espiritual, pobreza moral, pobreza espiritual, es peor porque el cuerpo es importante, pero el alma prevalece encima del cuerpo. ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por eso aquí, en la parroquia tratamos de ser dos. Cuando yo llegaba había mucho más pobreza en Hawaiian Gardens, ¿no? Cambió la situación cultural en 25 años. Antes era una ciudad muy pobre, ahorita es clase media, abajo un poco, casi clase media. Y pero nosotros el día martes, por ya ahorita, damos algo, una bolsa de comida a los que no a veces pagar su propia renta. Yo estaba ayudando en ese programa por muchos años, ¿no? ¿Y qué pasaba antes de recibir la bolsa? Padre Escobita, rezando el rosario, cantando y dando, puede decirlo, una larga prédica. Una larga prédica. Ellos estaban aguantando con paciencia. Aguantando con paciencia esta prédica para que puedan recibir su bolsa de comida. Pero mi razonamiento es la comida es importante. Pero la predicación de la palabra es más importante. Le voy a dar un ejemplo muy gráfico que todos pueden usar en la doctrina. ¿Cuál es la finalidad del estómago? Digerir alimentos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la mente humana? Absorber la verdad. ¿Qué es más importante? La verdad o un taco. O tortillas, si le gusta. O una pizza. Vale mucho más absorber la verdad que absorber una pizza. Porque también, si yo lanzo un hamburguesa, un perro, si lanzo encima, si lo come, ¿no? Pues el estómago tenemos en común con los animales. Muchos animales tienen estómago. A veces más grande que nuestro, ¿no? Pero la finalidad de la mente es absorber la verdad. La verdad es Jesús, el Logos. Y la verdad nos hará libres, ¿no? Por eso el Papa va a decir más adelante que hay una miseria moral y espiritual que debemos buscar maneras para aliviarlo. Okay. Dice el Papa, para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política, filosófica. Dios les otorgue su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Eso fue mi lectura, Filipenses 2. ¿Cuál fue el grupo preferido de Jesús? Los ciegos. Los sordos. No me oyeron. Los sordos. Los sordomudos. Paralíticos. Cojos. Tullidos. Los leprosos. Hasta los muertos, ¿no? Jesús tenía una preferencia muy especial o los imaginados, ¿no? ¿Te pasó una vez estabas caminando en tu carro y veías un pobre y cruzaste la calle? Sí. Sí. A veces pasa, ¿no? Porque no queremos ayudarlo, ¿no? Debemos ser honestos, ¿no? lo vemos y en la calle, bueno, yo voy a cruzar. No, bueno, estoy caminando a McDonald's, está a la otra parte de la calle, pero no quiere toparse con ese tipo. Voy a darles una sugerencia. Un hombre de la parroquia me dio un paquete de oatmeal bars, ¿no? No sé cómo se llama, pero son nutrientes, ¿no?
Barras de granola.
Sí, de granola, sí. Y él me dio uno que tiene como 100. Y cuando estoy en mi carro, y cuando ven pobre, normalmente lo que trato es dárselo. Y cada vez que se lo he dado, no digo, no, yo quería tener. No, gracias, no. A veces se tengo una puñada de nickels o dimes, se lo doy. A veces ambos. Cuando tengo más magnanimidad, ¿no? ¿Qué significa magnanimidad? Generosidad, ¿no? Hay que ser generoso, ¿no? Hay días donde somos más generosos que otros, ¿no? Inspirada en ella, la iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primicia en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la iglesia. Me olvidé también San Martín, ¿no? De Torres. Hay de Torres y de Porres. Porres peruano, ¿no? Torres francés, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de él? Tiene de su caballo. Y el hombre medio desnudo, frío. ¿Qué hizo Berta? ¿Cómo? ¿Y tuvo un sueño? ¿Cuál fue el sueño?
De ver que la estaba dando
a Jesús. Era Jesús, ¿no? Y se convirtió, se hizo católico, ¿no? Obispo. Grande santo, ¿no? Pero empezó con ese encuentro con el pobre. Y San Francisco fue con el leproso. ¿Sabe qué hizo José? Un leproso y le causaba asco. Y quitó su ropa elegante y se lo dio y tomó. Los andracos?
Sí.
Andracos. Andracos, rags. Andracos de los pobres. ¿Usted diría esto? Y vuelvo a la casa para comer. Berta y Jackie están muy contentos de verlo comiendo así, ¿no? Quitan los piojos, ¿no? Es difícil, ¿no? Uno lee la vida de los santos, los admira, pero dice, eso no es para mí. ¿No, Estela? Es difícil, ¿no? Pero debemos buscar los que tienen problemas morales, los juntados, ¿no? Es una pobreza peor, ¿no? Del alma. Ayer Guadalupe, oh, usted padre Escobito, sí, deme la bendición. Oh, cómo no. Usted, ¿cuándo fue su última confesión? El coyote, No puede confesar esto juntado. Ah. Bueno, déjalo. Se cayó. Y se fue de mí. Me digo eso, se fue. Esclavizado. De esclavitud. Mujeres se hacen esclavos de machos que los utilizan. Es triste, es muy común esto. Denigrante, ¿no? Denigrante, humillante. Es una forma de pobreza. Varios de ustedes tienen hijas, ¿no? Usted quiere que su hija se case con un hombre sin pelo, con pantalones anchos, ¿no? Que tiene anillos en sus narices. Es un hombre que tiene muchos tatuajes, que Y usted quiere que ese sea su yerno, que nunca, nunca había trabajado, ese va a ser su yerno, ¿no? ¿Sí, José? Ni pensaba, ¿no? Ese viene la predica de Padre Lorenzo, los jóvenes, ¿no? Uno quiere persona que tenga dignidad, que espíritu del tabaco, ¿no? Por eso, a veces hay personas que van creando su propio progreso por su propia culpa. ¿No es cierto, Mercedes? Por su propia culpa, ¿no? Tenía muchas oportunidades, pero las desperdició. Esa opción enseñaba Benedicto. Es simplicidad de la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su progreso. Por eso, quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. ¿Se acuerda la película de Padre Hurtado, algunos? ¿La vio? ¿Stella? ¿Crónica de un hombre santo? ¿Una parte? ¿Berta? ¿Un poco? No se acuerda. ¿Gabriela? Pero hay una escena que habla exactamente de esto. Padre Hurtado, que es primer santo chileno, luego Santa Teresa de Elisa y Laura Vicuña también. Pero él, él tuvo la visión de abrir casas para niños sin papás, como Juan Bosco. Y él era jesuita. Y un día se lo encuentro en la iglesia de Santa Ignacia de Loyola, en el barrio rico de Santiago. Yo digo, ser católico es ser social. Ser católico es preocuparse para ayudar a los que tienen menos. Y los ricos se levantaron enojados, saliendo de la iglesia. Uno fue a padre viceprovincial, este padre Hurtado es un radical comunista, socialista. Estaba predicando exactamente por eso. Algunos piensan que Papa Francisco tiene esta línea, ¿no? El Papa Francisco está predicando simplemente el Evangelio. Porque ¿sabe por qué? Hay muchos ricos que no quieren abrir sus carteras para ir a los pobres. Yo tenía un amigo que una vez fue para ser, ¿sabe qué es un mission appeal? Mission appeal es cuando el sacerdote va a la parroquia para pedir por los pobres. Aquí hay filipinos que lo han hecho y nosotros salimos para hacerlo también. Y uno de los padres oblatos empezó su predica así: buena noticia y mala noticia. Buena noticia es hay muchos ricos que tienen dinero aquí. Mala noticia es que no sé cómo sacarlo de su cartera. Buena introducción, ¿no? Además de participar del census fide en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Bueno, Rosa visitando las casas, hay muchos pobres allá en forma moral, ¿no? Montados, niños que no están bautizados, niños que no han hecho la primera comunión, muchachos que no han hecho su confirmación, tal vez si va a toparse con la Santa Muerte, muchas supersticiones, ¿no? Visitar las casas. Vino una pareja de Belfort y dijo que me encanta visitar las casas. Nosotros también. Muchas ovejas perdidas. Encontramos así. Estamos llamados a descubrir Cristo en ellos. A prestarles nuestra voz en sus causas. Pero también a ser sus amigos. Escucharlos. Interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Amén.
Amén.
Qué bonito, ¿no?
Sí, Padre.
Qué mensaje hermoso, ¿no?
Muy bien.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Bendita gracias, Señor, es contigo. Bendita eres todas las mujeres. Bendita es la fuerte de Dios.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles santos de Dios.
Ruega por nosotros.